El primer palo con Juanma Rodríguez.
Y hoy es martes de Tolo Leal. Tolo, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Juanma.
Érase una vez
la historia de Song Ki-chun, el honor de una nación. Esta noche nos trasladamos, Juanma, y no es la primera vez, a los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936. Pero claro, cuando uno piensa en aquellos Juegos, lo primero que le viene a la cabeza irremediablemente son dos nombres, Adolf Hitler y Jesse Owens, y es normal. Sin duda, el de Song Ki-chun será más difícil de recordar o de reconocer. Pero ojo, su victoria fue de las más destacadas de aquellos Juegos. Su hazaña, una de las más celebradas en su país de origen. Y su imagen en el podio, historia viva del deporte, tan potente como la que protagonizarían 30 años más tarde Tommy Smith y John Carlos en México, o incluso tal vez más.
Pues cuéntanos, Tolo, ¿quién fue Song Ki-chun?
Para empezar, habría que situar un poco la historia en contexto. Recordar que el 22 de agosto de 1910, la península de Corea pasó a estar definitivamente ocupada por Japón, una anexión que duraría hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. Así se cuenta en el documental sobre la historia de la península de Corea, publicado por Así se hizo, con palabras del entonces alcalde de Seúl, Park Bunsong.
La colonización es brutal. Los que se resisten son duramente reprimidos.
Bajo la colonización japonesa, Seúl se modernizó por la fuerza. No fue un proceso natural. No hubo una transición orgánica. Fue algo impuesto.
Una invasión, una ocupación, todo lo que, como sucede tantísimas veces, tendría una característica, podríamos decir, recurrente, ¿no?
Así es, algo que se podría definir como la usurpación de la identidad del invadido. Lo explica mejor el presidente del Instituto Nacional para la Reunificación, Ri Hong-yok, en este reportaje de YouTube.
Hasta nuestros nombres nos obligaban a cambiarlos para que sonaran más japoneses. Nos hacían usar nombres japoneses en vez de nuestros nombres coreanos. Y a los que no lo hacían, como era mi caso, les pegaban los profesores todos los días. A los coreanos nos gusta ir de blanco. Forma parte de nuestra tradición. Pues bien, cuando veían a un coreano vestido de blanco, los policías le tiraban tinta. Lo cierto es que los colonizadores japoneses intentaron arrebatar su identidad nacional a los coreanos.
Bien, pues en esa situación, el 29 de agosto de 1912, nacía en Sinuiju, en lo que ahora es Corea del Norte, Song Ki-chun. Pronto se trasladaría a Seúl para iniciar sus estudios de Derecho, pero su enorme calidad le hizo decantarse por el atletismo, especialmente por la larga distancia. Con 19 años ya ganaba su primer maratón y en los siguientes 5 años, entre 1931 y 1936, ganaría 9 de las 12 carreras en las que participó. La más destacada, sin duda, el Maratón de Tokio, en el que se impuso con un tiempo de 2 horas, 26 minutos y 42 segundos, récord del mundo en ese momento, superando en casi 5 minutos la anterior marca.
Así que Song llegaría a los Juegos Olímpicos de Berlín como uno de los grandes favoritos, ¿no?
Sin ninguna duda, unos pronósticos que, Juanma, se confirmarían conquistando el oro. La carrera, uno de los eventos más esperados de la cita olímpica, estuvo dominada desde el principio por Juan Carlos Zabala, quien, por cierto, ya se había impuesto en el Maratón de Los Ángeles de 1932, 4 años antes. Song y el británico Ernst Harper marcharon en segundo lugar esperando la caída del argentino, del líder. Esta se produjo en el kilómetro 28, momento que aprovechó Song para escaparse en solitario. Así se puede escuchar, de hecho, en el archiconocido documental Olimpia de Leni Riefenstahl.
Hier ist der Sprecher am Kaiser Wilhelm Turm. Die Läufer haben schon 35 Kilometer hinter sich. Zabala, der Sieger von Los Angeles, ist zusammengebrochen. Das schnelle Anfangstempo hat ihn zermürbt. Song, Japan, führt!
Han oído bien, ¿verdad? Song, Japan, führt. La entrada de Song en el Estadio Olímpico fue apoteósica. La escuchamos.
Weiter ist der Engländer Harper. Hinter ihm, abgeschlagen auf dem entscheidenden Teil der Strecke. Son geht durch das Marathontor in das Hauptkampffeld ein. Mit frischem Spruch geht er dem Zielband zu. Für den Marathonlauf 1936 der Olympischen Spiele. Son, Japan.
Con un tiempo de 2 horas, 29 minutos y 19 segundos, se hacía con la medalla de oro. Segundo fue el británico Ernst Harper y tercero Nam Sun-jeon, también coreano. Son había marcado además un nuevo récord olímpico y significaba la primera medalla de oro en maratón en la historia del continente asiático. Pero no era su nombre el que aparecía en el marcador como ganador. No era su bandera la que se asociaba con el vencedor.
Porque Song Ki-chung tuvo que acudir a Berlín como atleta japonés.
Así es, si quería participar debía hacerlo bajo la bandera del país que había invadido el suyo. Tampoco podía hacerlo con su nombre. Es decir, no era la bandera de Corea la que aparecía junto a su rostro como ganador, sino la de Japón. Y no era su nombre el que aparecía en la pantalla, sino el de Song Ki-tei, más japonés, menos coreano. Por mucho que se esforzara en explicar a los medios de comunicación que su nombre no era ese y que su bandera no era esa, la prensa internacional no daba importancia a sus palabras y los periodistas japoneses obviaban esa parte a la hora de traducir sus declaraciones. Por eso, cuando le tocó subir al podio a celebrar la victoria, Son lo hizo triste. Había ganado, sí, y todo el esfuerzo realizado tenía una enorme recompensa, por supuesto, pero una recompensa que se atribuían otros. Se quedaría para siempre registrada como una victoria japonesa y no coreana, y de un tal Song Ki-tei que en realidad no existía.
Liga y Marathon Lau. Ki-tei Son, Japan.
Y fue entonces cuando se produjo una de las imágenes más icónicas de la historia del deporte olímpico.
Al subir a ese podio, Song Ki-chung y Nam Sun-jeon, tercer clasificado en el maratón, recordemos, recibieron las coronas de laurel con la cabeza gacha, con la mirada al suelo. No querían ver cómo se izaba una bandera de un país que no era el suyo, cómo sonaba un himno que no era el suyo. Una imagen que recomendamos a todos nuestros oyentes que busquen y vean en internet. Además, Son recibió también un retoño de roble que se entregaba en aquellos juegos a algunos ganadores de determinadas pruebas, ¿no? Y se colocó ese retoño de tal manera que conseguía taparse la bandera japonesa que lucía en su pecho de cara a los fotógrafos. Vergüenza e indignación silenciosa. Así definirían su protesta los dos atletas. Al bajar del podio, ya como un ídolo que se había impuesto en la prueba más exigente, más importante quizá de aquellos juegos, Song Ki-chung se negó a firmar con el nombre de Song Ki-tei, sino con el suyo original y siempre con un pequeñito dibujo de la bandera coreana bajo su firma.
Todos aquellos gestos, por supuesto, naturalmente, significaron la condena de su figura tras regresar a Japón.
Por supuesto, se tomaron represalias públicas y privadas contra el atleta. No volvería a competir nunca más en pruebas internacionales, ni él ni tampoco Nam. Pero a la vez, claro, le convirtieron en un héroe nacional en Corea, donde su acto fue toda una reivindicación. No serían, Juanma, tampoco las únicas represalias, porque cuando la imagen del podio llegó a Corea, el diario Donghae Ilbo, una de las principales publicaciones del país y símbolo de la resistencia coreana, borró las banderas de Japón presentes en la fotografía antes de publicarla. Aquello, claro, no sentó nada bien al gobierno japonés, que cerró el periódico por un año y detuvo y torturó a 8 de sus periodistas acusados de propaganda subversiva. En 1945, tras concluir la Segunda Guerra Mundial, Corea logró liberarse de la ocupación japonesa. Fue el momento de volver a reivindicar su historia, su lengua, sus héroes, Song Ki-chung, entre ellos. Fue nombrado vicepresidente de la Federación de Atletismo de Corea y entrenador del equipo nacional de maratón. Y solo 2 años después, uno de sus pupilos, Su Yun-bok, le arrebataba en el Maratón de Boston el récord del mundo que aún poseía Son desde 1935. Un año después, en Londres, Corea participaría por primera vez como país independiente en unos Juegos Olímpicos y Song Ki-chung sería su abanderado. Por fin podía ondear la bandera coreana, su bandera, en un estadio olímpico.
Song Ki-chung 선수의 민족혼, 애국혼이 이제 다시 한번 대한민국의 큰 힘으로 기억될 수 있는 뜻깊은 동상 제막입니다.
Es la suya una historia que nos permite orgullecernos de nuestro país, de su patriotismo e inspirar de nuevo a Corea. Escuchábamos decir al presidente de la Fundación Song Ki-chun en el canal Arirang, Corea.
Pero aún tendrían que pasar 40 años más para que el mundo entero restituyera su nombre.
Sí, no fue hasta 1986 cuando se inauguró en California un monumento dedicado a los ganadores olímpicos del maratón, de todos los juegos, ¿no? Y ahí, por primera vez, se grabó el nombre de Song Ki-chun como vencedor. Ya no sería nunca más Song Ki-tae. También una estatua sería erigida en su honor en Berlín con la bandera coreana en el pecho y no con la japonesa. Así habla de ello el embajador coreano en Alemania, Lee Kyung-so. Song cruzó este camino hace 80 años, corriendo entonces bajo la bandera japonesa. Ahora se le puede ver en este mismo camino, de pie, corriendo, pero con la bandera coreana. Y esto tiene un inmenso significado histórico. Uno de los momentos más especiales para Song se produciría en 1988 en los Juegos Olímpicos de Seúl, cuando fue el encargado de introducir la llama olímpica en el estadio.
Ladies and gentlemen, the final torch carriers are Song Ki-jung, gold medalist in marathon at the 1936 Berlin Olympics.
80.000 espectadores le ovacionaron a su entrada en el estadio como el héroe nacional que era. Recibía en casa el reconocimiento y homenaje que no pudo recibir tras ser campeón olímpico 50 años atrás. Y aún tendría tiempo para ver en Barcelona 92 cómo otro de sus discípulos, Hwang Yun-jo, era el ganador del maratón olímpico.
El coreano Hwang, Jung Cho Hwang, se viene alzando con la victoria. Saluda al público, voltea a ver a los competidores. Tal parece que el coreano Hwang se alzará con la victoria. Excelente medalla para Corea. Corea con Jung Cho Hwang está ganando la medalla de oro en Barcelona 92. 2:13:23.
Una narración, ¿eh? Apasionante. Un Song que se encontraba precisamente en Montjuic.
Así es, pudo disfrutar en primera persona y desde el mismo estadio cómo ahora sí, por fin, un coreano se llevaba el oro olímpico y podía celebrarlo con su bandera, con el himno de Corea. Song Ki-chun fallecería el 15 de noviembre de 2002 a los 90 años. Fue enterrado con honores en el Cementerio Nacional de Daejeon. A título póstumo le fue entregado el Dragón Azul, máxima distinción del país al mérito deportivo, y se creó en Seúl el Parque Memorial Song Ki-chun. Su vida, su lucha, su ejemplo son materia obligatoria en las escuelas del país.
Y Tolo, Song protagonizó también una curiosa historia con un casco de vencedor. Cuéntanos.
Sí, de hecho hoy en el Museo Nacional de Corea pueden encontrar, quienes lo visiten, un casco catalogado como tesoro nacional. Se trata de un casco corintio del siglo 8 a.C., que el gobierno nazi había decidido otorgar al vencedor del maratón de Berlín 36. Es decir, debía ser para Song Ki-chun, pero el seleccionador japonés impidió que el atleta se lo quedara. Era su manera de reprenderle por defender su nacionalidad coreana en el podio, por agachar la vista ante la bandera japonesa. El casco se quedó, por tanto, en los museos estatales de Berlín durante 5 décadas, hasta que en 1986 el Comité Olímpico Internacional llegó a un acuerdo con el museo para entregárselo a Song Ki-chun. Nada más recibirlo, Song quiso honrar a su país, aquel al que no le dejaron honrar en Berlín, donando el casco al Museo Nacional de Corea. Un casco, un triunfo, que siempre, siempre debió ser coreano.
O sea que se la jugó cuando, cuando quemaban las patatas, ¿eh? Tolo, claro.
Sí.
Cuando no me extraña que lo hayas titulado la historia de Song Ki-chun, el honor de una nación, porque efectivamente, oye, es emotivo y es realmente emocionante, ¿no? Ahora que nosotros estamos como estamos, que no estamos bien, pues la historia de Song Ki-chun yo creo que debe servir precisamente como ejemplo de lo que es el cariño, el amor. esa palabra que ahora está tan en desuso, pero que es tan bonita, del patriotismo, por otra palabra que también está en desuso, que es la nación. Uh-huh. Son Ki-chung, el honor de una nación. Sí, la nuestra es España, con ñ, España. Así se llama la nación a la que pertenecemos. Y este atleta, no me extraña que fuera el orgullo de Corea, y que siga siendo, después de su muerte, incluso el orgullo de su nación. Muy bien, muchas gracias, Tolo, por esta bonita historia.
Gracias, Juanma.